Encuentra los mejores arroces, derrochos, de secreto ibérico, el mejor allipebre, degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nau Borraset, rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En Camino Canal número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nau Borraset. Nau Borraset.
Ven al aniversario de Bon Sofá y aprovecha los descuentos irrepetibles que te hemos preparado hasta fin de mes en Bon Sofá. Tu sofá te está esperando en Bon Sofá, en la Avenida Mediterráneo 18 de Sedaví y en bonsofá.com.
VoxTrack, taller especializado en todo tipo de vehículo industrial, reparación y montaje de plataformas. VoxTrack, todo en repuestos y accesorios para tu camión. VoxTrack, nos encontrarás en la pista de silla kilómetro 9, Albal. Teléfono 96-127-2611.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato, si te lo regalan.
¿Necesitas teletrabajar?
¿Necesitas página web?
Deico Consulting.
Deico Consulting.
¿Trabajas con programas de SAGE?
¿Algún programa o app a medida?
Deico Consulting.
Te montamos el control remoto.
Pídenos presupuesto para tu página web.
Deico Consulting.
Distribuidores de productos SAGE, Conta Plus, Factura Plus, Eurowin y SAGE 50.
Programamos a tu medida.
Contacta con nosotros en deico.net o en el teléfono 96-381-88-59.
Gran Deportivo, Edu Tamariz.
La 1 y 7, seguimos en Gran Deportivo. Hablábamos antes de la pausa de Cilesen, que ahora mismo pues ya lleva las botas puestas y vamos a ver si se recupera lo antes posible para ayudar al equipo, de esa pareja probada en ataque con Guedes y Gameiro, pero nos quedaba el apartado defensivo donde Paulistas baja.
Así es, sigan poniendo el rec todos aquellos que habitualmente no van a Paterna, pero que luego también cuentan la información tal cual la describimos los poquísimos compañeros que tenemos que buscarnos las castañas allí. Dicho lo cual, hoy nos ha sorprendido una imagen curiosa, que además luego hemos podido confirmar, y es que Diakabi ha probado primero, ha sido probado por Javi Gracia primero, junto con Paulista y después con Mangalá. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es cuanto menos extraño, porque durante todo el entrenamiento en el día de hoy, la pareja que ha probado con más asiduidad ha sido la de Ferro y Guillamón. ¿Quiere decir esto que vayan a jugar? Evidentemente no, porque está haciendo probaturas, pero en el día de hoy ha probado a Ferro y a Guillamón, y a Diakabi lo ha puesto con Mangalá, que sabemos que no va a jugar, y también lo ha puesto con Paulista, que sabemos que no puede jugar, porque está sancionado. Entonces, yo creo que está viendo alguna alternativa. Está viendo alguna posibilidad, está probando cosas Javi Gracia, que hoy en el entrenamiento sí que lo ha parado en bastantes ocasiones. De hecho, ha habido una ocasión en la que ha parado y se ha quedado literalmente hablando con Carlos Soler, mientras el resto de compañeros estaban parados, hablando con Carlos Soler e intentando explicarle alguna situación de partido, ¿no? Entonces, hoy ha sido un entrenamiento con muchas probaturas, con muchos cambios, con muchos movimientos. Y sí que es verdad que me ha llamado poderosamente la atención que durante ese entrenamiento Ferro y Guillamón hayan sido pareja de baile durante toda la sesión. Durante toda la sesión. Y mientras tanto, Diakabi estaba con Mangalá, con Paulista. Entonces, es cuanto menos raro. Y hay que poner ahí un pequeño acento para saber. Quedan todavía dos entrenamientos. Para saber exactamente qué es lo que pretende Javi Gracia probando todo el entrenamiento a Ferro y a Guillamón. Y no mezclándolo con Diakabi. Porque sabemos que Diakabi es un central que a Javi Gracia le gusta. No tanto como a Celades, que no le gustaba nada, pues a Javi Gracia le gusta, pero sabemos que Ferro no es su ojito derecho y que Guillamón tampoco es el izquierdo. Entonces, vamos a ver cómo resuelve esta situación, porque repito, el fin de semana que viene vamos a tener que ver una pareja de centrales distinta a lo que venimos viendo habitualmente, porque desde que Paulista se recuperó de ese golpe en la espalda contra el Sevilla, no sé si lo recuerdas.
Sí, sí, menudo batacazo.
Lo ha jugado todo, lo ha jugado absolutamente todo. Y ha sido la pareja de Paulista la que ha ido cambiando dependiendo un poco de la situación del partido, del rival, de la sanción o de la lesión.
Sí, porque Diakabi también estuvo lesionado.
De hecho, vimos a Paulista en el campo del Madrid, en Valdebebas, con Ferro, que ha sido la única vez que hemos visto a Ferro. Miento, jugó un minuto con Guillamón en no sé qué partido, porque he estado viendo las estadísticas antes.
Sí, para perder tiempo.
Y luego luego sí que hemos visto a Paulista con Diakabi y con Guillamón, e incluso con los dos juntos, con ese tridente atrás contra el Levante que tan mal salió. Entonces, vamos a ver qué defensa pone, porque evidentemente Gallá, Correa son fijos, pero tengo dudas en el eje de la zaga. Fíjate, Edu, algo que podría parecer sencillo, decir, no, Diakabi, Guillamón, bueno, vamos a ver, porque hoy ha estado probando eso durante todo el entrenamiento, quedan dos sesiones, pero me llama poderosamente la atención, repito, que no haya probado ningún tramo a Diakabi, ni con Ferro ni con Guillamón. Me llama mucho la atención.
La verdad es que la pena es que no sé decir cómo es Ferro. No sé qué decir, digo, pues pienso igual, Ferro puede generar o puede ayudar al Valencia en esto, pero es que prácticamente es que no lo hemos visto, no sabemos cómo es Ferro, no se han visto prácticamente partidos desde el jugador ni momentos del jugador y es complicado saber qué es lo que va a aportar, porque no lo mismo jugar un partido frente al Real Madrid que jugar frente a otro rival, ¿no? Por el peso específico, ¿no? Del cuadro madridista. Entonces, no sé qué es lo que está buscando ahora mismo Javi Gracia, pero oye, esa es la noticia, podría tener una opción Ferro, y ahora mismo pues toca ver esa lucha, ¿no? Entre Guillamón y el jugador portugués por ver quién acompaña a Diakabi, porque me sorprendería mucho que también quitara a Diaka.
A mí me sorprendería muchísimo, porque repito, es su ojito derecho y es uno de los jugadores que en los que más confía Javi Gracia, siempre que ha estado disponible, ha jugado incluso hasta entre algodones. Pero, insisto, hoy, durante todo el entrenamiento, indistintamente del grupo que estuviera atacando, porque ha habido una parte ataque-defensa, Guillamón, Ferro, todo el entrenamiento juntos. No sé si es que estaba viendo cuál de los dos rinde mejor o si realmente estaba probando esa pareja de centrales, pero insisto, nos ha llamado la atención.
Bueno, pues eso en cuanto al ensayo, el entrenamiento. Ahora queremos hablar con diferentes compañeros para este momento de tertulia. Tenemos a Javi Sáez, el director deportivo del E1 Paiporta, al otro lado del teléfono, así que vamos a ver qué nos comenta. Javi, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bueno, hola, pues Dani. Oye...
Hola, Edu, todos.
Acaba de salir Dani, que tenía que atender una llamada, pero bueno, te manda un fortísimo abrazo, estoy convencido que sí. Javi, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Me escribías esta semana, ¿no? Estabas indignado por ver el nivelazo que hay en Liga de Campeones, ¿no? Y compararlo ya no solo con el Valencia, ¿no? Y compararlo también con lo que se está viendo ahora mismo en la Liga Española. Es que la sensación es que juegan a otro deporte, Javi.
Hombre, tú solo tienes que ver en el día de ayer que todo un Real Madrid que va a segundo clasificado y opta al título de la Liga Española parecía un equipo pequeño encerrado, 11 jugadores detrás de balón contra el Liverpool, que está pasando sus horas, sus momentos peores desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto es lo que tenemos en la Liga Española. Creo que juegan a otro deporte, como tú y yo comentábamos, es otro deporte distinto. Tú ves al PSG, tú ves al Bayern, ves cómo está organizado el Chelsea, el propio Porto, cuando tiene que tirar de Castellar, o sea, no sé, creo que vamos un pasito o tres pasitos por detrás de Europa. Y bueno, sí que es verdad que el Madrid puede ganar la Champions, dirán los madridistas. Bueno, puede ser. La suerte que tiene es que Bayern, City y en este caso PSG, de los tres solo va a quedar uno. Y ese es el hándicap que tienen estos equipos. Por lo demás, es que lo hemos visto todos. Es que jugamos a otra cosa. Y luego ya, si comparamos a nuestro Valencia Club de Fútbol, pues ya... Pues ya me tengo que poner... Ya,
apaga, vámonos.
No, me tengo que poner triste. O sea, es que al final... No sé. Yo estoy desesperado, Edu. Yo llega un momento... Yo creo que le pasa a toda la afición. Llega un momento que nosotros somos valencianistas desde pequeñitos, que morimos por este equipo, por este club. Pero llega un momento que... No sé lo que pensarán los oyentes, pero llega un momento que da igual lo que haga el equipo, ¿no? Te plantas encima en la tele y ves la primera parte y te dan ganas de coger y irte a dar una vuelta, ¿no? O irte a la playa a mojarte los pies, no sé.
Vamos a ver qué sensaciones tiene Carlos Martínez cuando ve un partido del Valencia. Vamos a saludarle. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Muchísimo tiempo, Carlos. Espero que Roberto Ferriol te cuide bien, ¿no?
Bueno, ya sabes cómo cuida a Roberto a la gente que quiere. Imagínate ahora que no.
Yo lo he puesto de capitán, imagínate si me cuida.
Pues así le va al equipo.
Vale, Carlos, gracias.
Venga, hasta luego, Javi. Vete a la playa a mojarte los pies.
Buenas tardes y adiós.
A ver, Carlos, Javi Sáenz, cuando ve un partido en Valencia, deja de verlo y se va a la playa a mojarse los pies. ¿Tú cuando ves un partido en Valencia, qué haces?
Yo, la última vez lo vi en Villarreal y me di a la bebida, pero el día de la Real Sociedad. Pero es cierto que, fuera de coñas, normalmente una de las grandezas que ha tenido el Valencia, por lo menos para la gente de mi generación, la gente de los 90, era que te sentías identificado con el equipo. Hiciera lo que hiciera, no en todos los años, ¿no? Pero en los años grandes del Valencia y en algunos años más recientes con Marcelino y demás, te sentías identificado con el equipo, con la idea del juego, porque sí, no disfrutabas de un juego vistoso, pero veías un equipo que lo daba todo, ¿no? Y encima le salían las cosas. Ahora lo complicado es que no te puedes sentir identificado con el equipo, porque no sabes hacia dónde va, la gente que manda tampoco te ayuda a saber hacia dónde vas, y cuando no tienes rumbo es cuando dejas de sentirte identificado, ¿no?, con el equipo de toda tu vida, ¿no? Y eso yo creo que es lo más complicado de asimilar, porque el equipo puede ganar, el equipo puede perder, al final esto es deporte y puede pasar cualquier cosa, habrá años mejores y años peores. Pero siempre te sentías identificado con algo del equipo y ahora no te sientes identificado, porque cuando parece que hay jugadores como Gallá y Carlos Soler que son valencianistas y lo ves y demás, pero no solo va de esto, ¿no? Cuando ves que te dicen que apuestan por la cantera y ya se van Ferran Torres y parece que hay Kangin Lee también, tampoco te puedes sentir identificado, ¿no? Y eso para mí es lo más preocupante. Luego ya entra el juego el fútbol, por supuesto que sí, que ahí el Valencia tiene un déficit tremendo en todas las líneas. Pero lo que peor llevo yo es no sentirme identificado con nada en relación al Valencia.
Claro, a todo esto, claro, ahora mismo
no es cosa de clasificación, porque nos hemos sentido identificados aquel año que contra Osasuna llenamos el campo para no intentar meternos en descenso, el año de que ganamos la Copa, sí. Nos hemos sentido identificados en cualquier momento y en cualquier lugar con este equipo, pero llega hombre, yo me casé en agosto, no te digo más, o sea, yo mi liga que no me la tocaban, esto es así, pero llega un momento, es verdad, pero llega un momento que bueno, que no sabes qué pensar de este Valencia, entre lo social y lo deportivo, yo creo que estamos agobiados. Ha venido todo, también es verdad, la pandemia, lo social y lo deportivo, las tres cosas, y al final pues te sientes agobiado, y estoy con Carlos, al final nos hemos sentido siempre súper identificados con nuestro equipo, con nuestros jugadores, hemos llorado por la gente que ha salido, pero llega un momento que ahora mismo, no sé la sensación que tenéis vosotros, pero ahora mismo llega un momento en el cual si le llega una oferta a Gallá, pues creo que todos estamos pensando de, joder, pues ojalá no se marche nunca jamás, pero es que con lo que hay, es normal que la coja. Esto es así.
Pues yo aún tengo ese espíritu romántico de que Gallá se queda. Te lo digo en serio. A pesar de todo, del declive, de la falta de identidad, como comenta Carlos y demás, no sé, yo aún creo en el esto es el Valencia y quiero llevar el brazalete del Valencia y es un honor para mí representar a este equipo, aunque esté en declive.
Claro, pero es que eso no va a morir nunca. Es decir, que para la gente que siente el Valencia va a ser siempre lo máximo a nivel deportivo y a veces se puede llevar hasta otros niveles, ¿no? Eso no lo va a cambiar nadie, pase el tiempo que pase y esté quien esté, eso no lo va a cambiar nadie, pero cuando tú eres un profesional de esto, antes posiblemente podías pensar, claro, es que ¿dónde va a estar mejor que en el Valencia? Porque es cierto que había años en los que competías por una liga, al siguiente competías por estar en la Liga de Campeones, al siguiente estabas en la UEFA, al siguiente estabas en la Liga de Campeones, pero llegabas a cuartos, veías un equipo que cada año conseguía una cosa diferente, pero estaba estable dentro de la normalidad y dentro de la exigencia. Ahora, cuando un futbolista profesional tiene la posibilidad de crecer, él pensará que, en este caso Gallá, todo esto es una suposición, que nadie saque conclusiones sobre esto, pero tú, lo decía Javi, tú ahora ves que le podía llegar una oportunidad a Gallá y dices, pues, es que ¿cómo no lo vas a entender? No, esa es la realidad en la que vives, que sí, tú, o sea, puedes decir, no puedes tener un proyecto que te haga creer, pero hace dos años no sería nadie de aquí y ahora todo el mundo pues quizás podría planteárselo de otra manera.
Yo puedo entender que Gallá, ante esa hipotética oferta, pues sí que se lo planteara, pero aún así yo creo que Gallá se queda.
Yo también lo creo, ¿eh?
O sea, yo creo que...
Yo también lo creo.
Y entendería que diría Gallá, joder, yo un Valencia Club de Fútbol, yo esperaba estar por lo menos compitiendo en Europa y volvemos a estar un año en mitad de la nada, ¿no? Y con ese objetivo de tratar de volver, ¿no?, a competición europea. ¿Cómo ha bajado el listón? Pero... no sé, y aún creo en ese amor a los colores que ate, ¿no?, al futbolista aquí al Valencia Club de Fútbol.
No, yo no lo creo, ¿eh? No es por llevar la contraria.
Yo te lo digo de verdad,
no,
Javi, pero...
No.
Y me veo un Gallá y digo, ojalá, oye, que vendan a otro. Si hay que vender, que vendan a otro.
Escucha, ojalá Dios os oiga y al final Gallá pueda seguir muchos años en el Valencia Club de Fútbol. Lo que pasa es que al final vamos a ver cómo acaba la temporada, que... proyecto le explican a Gallá para la temporada que viene, porque es uno de los capitanes y yo creo que uno de referentes del equipo, y a ver qué proyecto le cuentan, porque tú imagínate que llega una oferta de un club muy muy importante y Gallá le dicen, no, vamos a jugar con la cantera, vamos a luchar este año y el siguiente por no descender mitad de tabla, porque es lo que tenemos.
Pero es que yo creo que aún con ese proyecto Gallá se queda. Son casos, no, o sea, bueno, igual otro futbolista coge y se larga, igual Maxi Gómez se larga, bueno, o Guedes se larga. Creo que Gallá, por ese valencianismo, sí que se queda, y sí, más siendo capitán.
Sí, yo por el valencianismo yo no lo discuto, y jolín, que Gallá está dando ejemplo de lo que tenían que haber hecho muchos otros que se han marchado. Pero llega un momento en el cual, estoy con Carlos, son profesionales y, bueno, pues todo puede pasar. Y luego que el Valencia tiene que vender por 30 millones de euros, ¿no? Con lo cual vamos a ver quién sale y a quién puede llenar las arcas del Valencia para esa deuda, porque es que si no...
Sobre lo que dices del proyecto, Javi, a mí hay una cosa que sí que me preocupa de cara al futuro, y es decir, oye, ¿qué hemos...? Porque siempre se habla de temporada de transición como lo que está ocurriendo ahora. Y la pregunta es, vale, ¿es la transición a qué? O sea, ¿a qué? O sea, es una transición porque estamos cambiando de camino, pero la pregunta es, ¿a qué camino estamos caminando? ¿Hacia dónde hemos trazado ese camino, no? Porque ahora mismo, ¿qué es lo que se ha conseguido durante esta temporada? O sea, ¿qué piedras hemos puesto? Tenemos un equipo que ha mejorado a nivel defensivo, tenemos un equipo que ha mejorado a nivel ofensivo, tenemos un estilo que está funcionando, tenemos un dibujo que funciona, tenemos, yo qué sé, alguien que marque muchos goles, tenemos a un futbolista que haya destacado por sus pases. ¿Qué tenemos? Y realmente, durante esta temporada, es que no veo que sea una temporada de transición, porque es que no estamos caminando a ningún sitio, no veo ninguna evolución, no veo nada que destacar durante esta temporada. No sé cómo
y no lo ves tú, y no lo ves tú, pues imagínate, Gallá, que está dentro. Vienes a mí, ¿no? Quiero decirte, al final no es una temporada de transición de que dices, hemos firmado a 7 jugadores, entre los cuales jóvenes... y ves esa transición como ha tenido el Dortmund o como ha tenido otros equipos europeos, no la ves, con lo cual los que están dentro, si esta es el proyecto a 3 años y dentro de 4 años seremos grandes o 5 años seremos grandes, pues no sé lo que aguantarán los jóvenes, pero los que tienen un cartel y un cartel importante en Europa, pues se lo pensarán. No sé lo que piensa Carlos, yo lo pienso así.
A ver, yo, por salir de ese debate de quién se va a quedar, quién si no, al final nunca sabemos lo que puede pasar. Yo, por intentar resumir lo que dice Edu de Gallá y dejarlo ya estar, yo creo que la idea que tiene Edu de Gallá en ese sentido es que Gallá antes iría dejando al Valencia campeón que dejándolo ahora. Es un poco la idea que yo creo. Y sobre el proyecto, yo es que, ¿quién ha dicho que es una temporada de transición? Es que el problema es que no es una temporada de transición. Es una temporada de transición cuando tú ya ves que el equipo no va a caer al aire. Entonces ya dices, es un equipo de transición porque hay un equipo joven, hay jugadores que no tienen experiencia, entonces sí es una temporada de transición. Pero en verano no era una temporada de transición, porque realmente en verano no sabíamos hacia dónde íbamos. Es cierto que Meriton te dice que va a ser un proyecto de gente joven y apostando por la academia, pero ya se te han ido los dos, un principal puntal, y el siguiente parece que también se te va a ir, y no tiene correcto. Y no tiene buena pinta, pero no es una temporada de transición. Y si es una temporada de transición, es una temporada de transición forzada. Porque yo sigo pensando que el Valencia tenía, o tiene ahora todavía, un equipo para haber hecho algo más. Y por eso es una temporada de transición, porque como no lo ha hecho y no lo ha conseguido, y hemos entrado en un punto en el que con la temporada empezada un jugador se ha ido al Atlético de Madrid y el entrenador pidió salir y no ha llegado nadie, en verano no llegó casi nadie, se fueron jugadores importantes y los que han venido en invierno no han jugado. Como todo está mal, es una temporada de transición. Bueno.
Y además el problema es que no has cultivado nada, porque
exacto.
dices, oye, bueno, es una temporada en la cual pues ha convertido de transición, pero al final de la temporada hemos visto cómo el equipo se ha mostrado como un equipo sólido en casa. Pero es que
ya ni como el equipo, a ver qué jugadores, ¿no? Porque a lo mejor dices, es una temporada de transición, como estáis comentando, pero a lo mejor hay cuatro jugadores que dices, joder, es que estos cuatro jugadores podemos rodear el equipo de la temporada que viene haciendo fichajes más baratos y tirando de buenos ojeadores al final con estos cuatro
claro.
grandes puntas esta temporada. Pero tampoco lo hemos visto.
Exacto, porque ahora mismo, ¿qué jugadores han destacado o están destacando? Quiero decir, con este esquema, con este dibujo, ¿hemos progresado en algo? Diakabi es mejor que el mejor Diakabi hace unos años, Paulista es mejor que el mejor Paulista hace unos años, igual Gaya sí que ha mantenido el nivel, en portería ya hemos visto lo que ha ocurrido, Maxi Gómez ha bajado sus prestaciones, Gameiro ha bajado sus prestaciones. ¿Ha habido algún futbolista que haya mejorado?
No. Yo creo que todos han involucionado menos Gaya.
Yo veo uno.
¿Quién? ¿Correia?
Sí.
Pero Correia, claro, estoy de acuerdo, vale. Correia ha evolucionado, pero ¿ha evolucionado al nivel que todos esperábamos o ha evolucionado siendo un jugador válido para el Valencia? No.
El nivel que creíamos todo era pésimo, o sea, sabíamos que no iba a evolucionar nunca y creo que nos está callando la boca a muchos como a mí.
No, pero yo a lo que voy es que ha evolucionado, por supuesto que sí, ha evolucionado porque es mejor jugador que hace unos meses, pero no ha evolucionado en un contexto positivo del Valencia.
No, para quedarse como titular indiscutible en el lateral derecho, no.
Pero claro, yo creo que ha mejorado, no que ha evolucionado. Es que son cosas que para mí son distintas.
Ya, pero como nos acogemos a absolutamente a cualquier cosa, pues...
Claro, sí, sí. Y hay una cosa que no quiero...
Podemos meter a Rasic, por ejemplo, también.
Hay una cosa que, por supuesto, Rasic también, y me voy al mismo discurso, pero hay una cosa que decía ahora Edu de la transición hacia dónde, no ha sembrado nada. Aquí hay un problema, y yo es algo que he venido defendiendo o criticando desde la llegada de Meriton al Valencia, y es que comunican fatal lo que quieren hacer. Es decir, se vendió que iba a ser un proyecto de... Insisto en esto, ¿no? Se dijo que iba a ser un proyecto con gente de la academia y demás, que luego no ha salido porque, bueno, ya vemos todo lo que pasa. Pero el valencianista, si le explica las cosas, las entiende. A lo que voy es, si Meriton sale y te dice, mira, tengo estos problemas económicos, tenemos que dar salida a esta gente, tenemos que hacer un proyecto con un entrenador como Javi Gracia, que ya se ha visto, porque además tiene experiencia en proyectos similares, vamos a tener que pasar un año de transición con gente de la casa como Carlos Soler y Gaya como líderes y con gente que poco a poco vaya evolucionando, y cuando podamos mejorar las condiciones económicas porque consideramos que tenemos X o Y, ya daremos paso para la siguiente temporada en un proyecto creciendo año a año. Pero como no nos lo han dicho, como no te explican absolutamente nada, al final tú ves que un equipo como el Valencia ha luchado por no descender. Y eso no hay proyecto que lo explique. Entonces, yo lo único que le pido a Meriton es que explique lo que quiere hacer.
Sí, es que realmente...
Y ya está. Es que yo no quiero que... Y además me acuerdo que esto lo discutía mucho contigo, Edu, cuando llegó y se hablaba de fútbol moderno y que a ver si iban a invertir y llegar jugadores de nivel, que por cierto en aquel verano llegaron jugadores como Negredo y como Rodrigo, pero tampoco lo explicaron. Es que en ningún momento nos han explicado qué quieren hacer con el Valencia. Y yo creo que el valencianista entiende, si le explica las cosas, evidentemente, como toda buena persona, lo que tiene que hacer es lo que quieren hacer con su proyecto, y sobre todo en la situación en la que venías, que era una situación jodida, con perdón de la expresión, económicamente hablando, porque te lo jugabas todo al entrar en Champions, estando Mateu o estando yo. Entonces, la situación era muy complicada y no te la han sabido transmitir. Y encima, cuando han hecho cosas para mejorar la condición económica, pues liberando fichas como la de Dani Parejo o la de Francisco Quelán, lo han hecho tan mal que les han pegado una patada por detrás.
Claro.
Es que al final solo nos han dicho aquello de Meriton's Youth Policy, ¿no? La política
Exacto.
de la gente joven, y en la política de la gente joven estás viendo que Carlos Soler lo está pasando muy mal jugando en el medio centro. Como Kang In-Lee, que era tu perla, ahora mismo prácticamente no está teniendo minutos, y cuando juega lo hace en una posición y acompañado de unas personas o de unos jugadores donde no rinde. Has visto cómo Musa ha perdido protagonismo. Has visto cómo cuando se recupera Denis Cheryshev, Blanco va al banquillo. Cómo Guillamón está por detrás. de Diakabí y de Gabriel Paulista, y cómo Rivero, a pesar de lo que está ocurriendo en portería, tampoco juega. Entonces, claro, a ti te han vendido Meriton's Youth Policy y sin embargo ves que los jóvenes tampoco están teniendo protagonismo. Entonces, lo único
que podía tener,
o sea, ¿sabes? Lo único, el único hilo, ¿no?, de decir, ah, bueno, es que este es el proyecto, pues tampoco está yendo a ningún lado.
Pero el problema de todo es que no han sabido explicar ni cuando ha ido bien. El problema es ese, porque cuando hemos ganado la Copa del Rey, no han salido a decir vamos a tener una continuidad firmando otro entrenador porque este ha llegado su momento y se tiene que marchar por XXX. Tampoco han sabido hacer las cosas bien cuando el equipo iba bien, que es muy fácil explicar las cosas. Cuando las cosas van bien en el mundo del fútbol, es más fácil salir a la rueda de prensa y decir, pues mirar, ahora es esto, pero atento porque nosotros tenemos que cuidar tal. Y bueno, y la gente lo hubiera aceptado desde esa visión más triunfal, ¿no? Pero claro, es que ha llegado el momento en el que encima que se han marchado tus pesos pesados, tu mejor entrenador en los últimos tiempos, nadie ha salido a la palestra a explicar absolutamente nada, pero es que encima te dicen que va a ser un proyecto en el cual, y no, tampoco te lo explican porque tampoco te lo dicen, pero bueno, se deduce de que al final va a ser un proyecto de gente joven, de gente de cantera, de gente que, y tampoco les das tú tampoco esa oportunidad, ¿no? Si le has dado a 3-4 jugadores porque no tienes más, o sea, no tienes un lateral derecho porque tienes que meter aguas por delante porque no hay un 7 puro, que es a Jonus, pero al final no cuentas con él. Entonces llega un momento que ni haciendo las cosas bien, o sea, ni cuando el equipo estaba bien, han sabido explicar las cosas. Pues llega un momento.
No, dale, Javi, perdona.
No, y acabo, que al final la responsabilidad de todo esto se la podemos achacar a los jugadores, sí, por el mal rendimiento esta temporada, sí. Se lo podemos decir al entrenador, que para mí creo que podía hacer muchísimas más cosas, por lo menos tomárselo con un poquito más de interés. Narices, pero es que desde arriba, de los que mandan, tampoco han puesto nada para que esto se solucione, ¿no? Entonces,
claro, a lo que iba yo era que es cierto que todo este debate es real, es decir, este punto de partida para intentar entender qué le pasa al Valencia con las dudas sobre mérito, ¿no? A lo que voy. Pero que eso no puede quitar que el Valencia a nivel deportivo este año no ha intentado mejorar nada desde el banquillo. Hemos visto una plantilla que yo creo que daba para bastante más y no se le ha sacado jugo, no se han creado sistemas favorables para potenciar a jugadores que pudieran evolucionar de verdad. Ha sido todo como a salto de mata y esto ha hecho las dudas estas de sobre lo que va a pasar con Meriton y demás, ha hecho que todo eso en muchas ocasiones se tape. Y eso tampoco es, porque es que está muy bien decir y ser crítico con la gestión, porque creo que merece una crítica además bastante fuerte y seria, no insultos, ¿no?, pero bastante fuerte y seria, pero no podemos olvidarnos de que el Valencia aún así tenía una plantilla, yo creo, para hacer algo más y un entrenador que en ningún momento de la temporada ha cambiado su sistema de juego buscando potenciar a sus jugadores.
No, pues bien, eso, a mí, al final el entrenador, al final, si tú coges y el entrenador, en este caso, es el primero que quiere salir del barco,
exacto,
tienes un problema gordo. Y no han sabido atajar porque el coste de tirar al entrenador son 2 millones de euros. Bueno, pues hay muchas veces que hay que gastarse esos 2 millones de euros, no traer nadie en el mercado de diciembre, de Navidad, y al final cogen un entrenador que crea en el proyecto que ellos están inculcando, que al final son ellos. O sea, cógete al entrenador que tú, al Nuno de turno, pero por lo menos Nuno cree en ti. Por lo menos Nuno cree en ti. Pero es que Gracián, que es el capitán del barco, un día lo lleva a puerto y otro día se pone las gafas de sol y se tumba en la hamaca. Es que
realmente lo que ha hecho Javi Gracia, desde mi punto de vista, es tratar de plagiar a Marcelino con las 2 líneas de 4 atrás, tratar de llegar con pocos toques al área rival, buscar el equilibrio, como vemos a Blanco, a Denis Eriseve en las bandas, también a Daniel Guas. Pero al final, claro, Marcelino conseguía dejar la portería a cero en muchos partidos, solo te recibías un gol por temporada, por compromiso, y sin embargo ahora estás recibiendo 1,5, y realmente tú ahora no tienes los jugadores que sí que tenía Marcelino. Igual tienes que jugar a otra cosa, igual tienes otras virtudes sobre el tapete o en plantilla.
Que Marcelino al final basaba su estrategia, todo su su esquema lo basaba a nivel defensivo. O sea, él tenía que estar muy bien cerrado, muy bien trabajado defensivamente, y a partir de ahí salía con transiciones muy rápidas, y esto era la identidad que tenía el Valencia.
Pero claro,
ahora mismo ni hace eso, ni trabaja en un bloque alto, ni trabaja en un bloque medio, ni trabaja en un bloque bajo. O sea, al final yo veo al Valencia y lo que decía antes, Carlos, y es que no me identifico con nada. Pero
quiere jugar como Marcelino, juega clavado.
Pero no puede porque
no tienes los futbolistas.
Claro, yo también quiero jugar con el E1, con el amateur.
Pero quiere jugar así.
No puedo.
Claro. Sí que quiere jugar así, pero no le sale porque no tiene esos jugadores, porque a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, no tienes a Ezequiel Garay, porque no tienes un futbolista que rompa líneas como Parejo, porque cuando tienes una presión fuerte, no tienes a Rodrigo Moreno que te la baja, se desplaza a la banda y luego tiene la velocidad para llegar al frente del ataque. No tienes los futbolistas.
Pero es que, Edu,
y por eso está fracasando.
Que él ha querido jugar con Marcelino, como Marcelino, yo estoy de acuerdo porque el sistema se ve, no lo cambia nunca, y es el sistema 4-4-2. El problema de todo esto es que tú puedes querer jugar como Marcelino, pero no puedes convertir a futbolistas en cosas que no son. Porque más allá de querer jugar como Marcelino, no puedes querer convertir a Carlos Soler en Dani Parejo. No puedes convertir a Rasic en Coguelán o en Condovia.
Y a Kanye en Rodrigo.
Exacto, no puedes porque no son esos jugadores. O sea, yo entiendo que el Valencia quiera jugar, o Javi Gracia quiera jugar con un 4-4-2, que históricamente le viene bien al Valencia, que además tiene a jugadores que han estado tiempo con ese sistema y lo tienen asumido, pero no puedes convertir a jugadores en futbolistas que no son.
A ver, estoy un poco de acuerdo con vosotros, porque al final también depende mucho de los jugadores, pero lo que está utilizando Javi Gracia es su sistema de juego. Lo que no está utilizando es su metodología de trabajo. Quiero decir, la metodología de trabajo empieza por un buen peso al jugador, marcarlo de cerca en este caso, y luego llevarlo la estrategia al campo. Entonces,
eso Javi, es muy importante lo que no dice hace, Javi.
Claro, no hace la misma metodología de trabajo que tiene todo el cuerpo técnico, sus 16 el cuerpo técnico que tiene dentro, sus 16 trabajadores, que tiene Marcelino. O sea, Javi Gracia no trabaja igual que Marcelino. ¿O utiliza el mismo sistema que Marcelino?
Sí, y el mismo estilo,
o el mismo estilo, te lo puedo llegar a comprar, pero no utiliza la misma metodología de trabajo, porque al final se está viendo. No hay un trabajo defensivo visto a la vez que Marcelino. O sea, tú ves defensivamente al Valencia, le hacen el triple de ocasiones que le hacían a Marcelino, le hacen el doble de goles que le hacían a Marcelino, le rematan el triple.
Porque igual no tiene los jugadores que tenía en su día Marcelino.
Pero date cuenta que puede ser la misma defensa, la línea de cuatro que ha utilizado Marcelino, que yo ahora lo estaba aquí apuntando.
Guasga, Yacabí y Paulista.
Claro.
Pero no tienes a Condovia y a Coquelin.
Bueno, pero no me vendas historias. Quiero decir, lo que está es en un buen trabajo defensivo. Y el Valencia no está trabajado bien defensivamente.
Pero también hay que hablar de una cosa. Y cuando salen entrenadores y rumores y demás, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Y me voy a Diego Martínez. Lo que más me preocupa de Javi Gracia es que yo siempre creo que el mejor entrenador es el que saca lo mejor de sus jugadores, ¿no? Y Javi Gracia me preocupa como gestor de grupo. Es decir, ¿qué pensará Cutrone, Ferro y Cristian Oliva?
¿Y
¿Qué pensará Kangin Lee? ¿Qué pensará Manu Vallejo? Es decir, me gusta Diego Martínez no porque el Granada haga un fútbol tremendo, no porque el Granada gane. Me gusta porque el Granada gana con un equipo que para mí, a nivel individual, tiene peor plantilla que el Valencia Club de Fútbol o peores jugadores que el Valencia Club de Fútbol, pero les crea un sistema ideal y potencia al 100% a ese futbolista. Y a nivel mental, porque eso es fundamental. Y Javi Gracia yo creo que no lo está haciendo. ¿Qué tiene que hacer Manu Vallejo para ser titular en el Valencia? ¿Qué tiene que hacer Cutrone? Porque además, y también esto lo comentaba hace poco, creo que tampoco nuestro contexto periodístico informativo ha ayudado, porque cuando, por ejemplo, Dani Gómez marca dos goles con la Sub-21, la información del Levante Unión Deportiva toda es, pues, a ver Dani Gómez si juega, Dani Gómez revienta la puerta, Dani Gómez, aquí marca Cutrone y te enteras tú por un tuitero que ha marcado un golazo. Es que es así, o sea, porque es verdad, porque es así, y ya luego cuando no juega Cutrone y entra en el 85 algún día dices, vaya, pero ¿y Cutrone por qué no juega? Y ya te das cuenta de que había marcado un gol. Entonces, es que hay poco a lo que agarrarte para crecer y no todo es el Valencia Club de Fútbol, pero Javi Gracia en ese sentido de gestor de grupo a mí sí que me ha decepcionado bastante.
Pero ¿cómo no va a ser de gestor de grupo si al final, un mal gestor de grupo, si al final, ¿qué pensarán Manu Vallejo, Canguilí, como estás diciendo tú? ¿Qué pensarán esos jugadores? ¿O qué hablarán entre ellos? Porque esto, tú sabes que está dentro de un vestuario, hemos estado todos dentro de un vestuario y sabéis lo que se habla y lo que se dice. Y al final ellos dicen, ostras, si es que ha salido en rueda de prensa y ha dicho que se quiere marchar.
Claro.
Si es que mi entrenador, entrenador no cree en nosotros. Entonces al final, yo sigo pensando, es que ahora mismo yo sigo pensando que lo que le han traído, se lo han traído a decir, toma, aquí tienes tres jugadores que nos has pedido. Y él le está echando un pulso al club y no los va a poner.
Pero es que,
no, que al final, claro, se equivoca.
Porque no le beneficia nada a Javi Gracia.
Yo creo que Manu Vallejo es un buen revulsivo, pero muy bueno. Pero narices, te hace cada vez que sale, te hace un gol, dale la oportunidad. Que a mí, de titular, sinceramente, creo que las oportunidades que ha tenido no las ha aprovechado. Pero dale una oportunidad. Ya, Edu, pero al final los jugadores se tienen que sentir queridos.
Y que tienen que ver justicia, Javi.
Su competencia no se ha ganado ser titular.
Claro, es que si ves que Jaume está fallando cada 2x3 y el portero titular está lesionado, pues entonces tendrá que jugar Rivero. Si Maxi Gómez no marca un gol al arco iris, está completamente desubicado, en fuera de juego, no gana los duelos aéreos, pues tendrás que poner a otro. Y así podemos seguir. Si Carlos Soler no está dirigiendo bien al equipo, está fallando en la canalización, falla pases, y estamos viendo que el medio del campo está desbordado y que el equipo rival llega con mucha facilidad, pues igual tienes que quitar a Carlos Soler. Pero es que no se ve nada. Es seguir con lo mismo. Yo sigo con lo mismo cuando me funciona. Cuando algo no me funciona lo cambio, pero es que tampoco cambia nada. Oye, si te estás estampando continuamente con el coche, pues igual es que no va el freno. Pues entonces tendré que cambiar algo del coche para no seguir estampándome con el coche. Pero no, tú aquí sigues bomba a estamparte con el coche. Y es lo que no entiendo, porque al final esto hace que el rendimiento de los jugadores sea pobre. No buscas alternativas para mejorar el rendimiento de tus futbolistas. Yo creo que a todos nos gustaría un Valencia con Rasic, con Kangin y con Soler en el medio del campo. En partidos comprometidos quitas a Kangin y metes a Oliva. Yo creo que todo el mundo ve un Valencia con tres por dentro. No lo ha visto Javi Gracia, no sé por qué. Y con el coche se está estampando. Entonces, es que, porque yo entiendo que él tenga pues su idea desde el inicio de temporada del 4-4-2 y tal, pero oye, si no está funcionando tendrás que buscar una alternativa, es que no ganas un partido.
Que se dijo que, y además yo vi algunos vídeos de informaciones sobre la Premier de Javi Gracia y cuando lo llevamos aquí, de que se hablaba de que era un entrenador versátil y con lectura de partido, sí. y que, de hecho... En algunas, claro, cuando ya no está Marcelino, dices, bueno, pues igual vemos un sistema diferente, ¿no? Porque cuando te acostumbras a algo que te gusta, quieres ver algo diferente, y como ya cambian de entrenador, dices, hostia, pues a ver si va a llegar un cambio de sistema ahora, ¿no? Y ves a un Valencia diferente, que al final llevábamos viendo, o parecía que llevábamos viendo a Valencia siempre igual, mucho tiempo, ¿no? Y no ha sido. Y es lo ya, que, pero, yo es lo que no entiendo, la verdad.
Ya, pero la identidad del Valencia es la que es, ha sido siempre, y cuando han llegado los títulos y han llegado cuando nos hemos ilusionado y cuando hemos estado mejor y cuando, yo lo sigo diciendo, es cuando hemos jugado un fútbol como Ranieri, como Coupe, como Marcelino, como Benito.
Claro, pero yo no digo aquí. Que...
Entonces me gusta ver otro sistema. Hombre, me gustaría que jugaran como el Barça, sinceramente, y que al final tuviéramos el 80% de la posesión, porque cuando tienes
todo lo mandas... Pero yo no voy a eso. Es que eso es jugar bonito y otra cosa es jugar bien. Yo creo que el Valencia juegue bien, no que juegue bonito. Y si jugar bien es competir y pelear por ganar con una idea que funcione. Porque si funciona, acabas ganando. O sea, las victorias son consecuencia de algo, no son victorias aisladas. Y las del Valencia son victorias aisladas, porque los goles se los encuentra el Valencia. Yo no quiero que el Valencia venga aquí y me haga un día un 3-4-3, un 3-5-2, un 5-3-2. Quiero que tenga capacidad de cambiar y encontrar algo que mejore y que haga jugar bien a su equipo. Y eso es lo que no está haciendo Javi Gracia, porque no consigue que su equipo juegue bien. Por supuesto que no juega bonito, porque además juega feo, pero feo, de recién levantado de un día de resaca. Y no cambia por no busca una manera de mejorar, ¿no? Y se ve porque han pasado ya casi toda la liga y solo hemos visto un cambio de sistema una vez y obligado. Y recuerdo que en todos los parones que hemos tenido de selección siempre se ha hablado de, bueno, va a entrenar, ha probado cosas, a ver si ahora el cambio, y luego 4-4-2 otra vez. O sea, que si ni siquiera ha probado las semanas limpias, imagínate la semana de trabajo.
Y eso hace que muchas veces pues Javi Sáez pues deje de ver el partido y se vaya a la playa. Amigos, hemos cerrado de categoría. Tengo que ir con más asuntos y os agradezco mucho que hayáis estado aquí con nosotros en Gran Deportivo.
Ah, un placer, Edu, como siempre.
Bueno,
un placer.
Un abrazo, Carlos.
Un besito.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego.
Adiós. Con Javi Sáez, con Carlos Martínez, hemos analizado la última hora del Valencia Club de Fútbol. Buscamos un alto en el camino cuando es la 1:45.
Elival Empresa, constructora especializada en eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. Elival ofrece financiación sin intereses y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicita presupuesto sin compromiso. Elival en la calle Mayans número 20 del Polígono Industrial 3 de Alboraya. Teléfono 961 1153 82 y elival.es. Soluciones Elival.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
La Diputació de València es suma a la celebració de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Viu en esta sintonia tota la informació de les etapes que es disputaran del 14 al 18 d'abril, així com la tercera volta a la Comunitat Valenciana Fèmines del 18 d'abril. La Diputació de València, al costat de l'esport valencià.
Cariño, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Salimos a comer?
Me han hablado de un gastrobar con cocina de mercado en la Avenida de Aragón. Un tal en boga, con una carta muy actual y muy atractiva.
Voy a buscarlo en redes sociales. Mira, cariño, tiene una pinta estupenda. Es moderno y acogedor. Vamos a reservar.
Vale, dime el número.
Se llama En Boga Bar. 671-166-258.
Restaurante En Boga Bar, donde comer bien no cuesta tanto. Avenida Aragón 16, Valencia. 671-166-258. Si tu mascota ha formado parte de tu familia, ¿no crees que se merece una buena despedida? Cresma, tanatorio crematorio de mascotas, pone a tu disposición todas las facilidades para que la despedida sea un momento íntimo del que conservar un buen recuerdo. Nos encontrarás en el polígono Oficis de Chirivella. Más información en cresma.es y en Facebook. Cresma, la despedida que tu mascota se merece.
Estás escuchando Gran Deportivo.
Seguimos en Gran Deportivo. Este fin de semana se disputa la final de la Liga CaixaBank de Escala y Corda y por ello tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono a Matías Oliver, del Gabinete de Comunicación de la Fundación de Pilota Valenciana. Matías, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Edu.
Bueno, pues
con muchas ganas de que llegue este sábado la gran final de la Liga CaixaBank de Escala y Corda.
Sí, porque al final vimos como ayer fue la presentación de dicha final, van a estar ahí los mejores y bueno, vas a tener a uno de los protagonistas y bueno, pues tú que vives esto, digamos, a diario, claro, ¿cómo estás sintiendo, qué es lo que estás sintiendo, ¿no? En este momento final, ¿no? De la finalísima.
Pues con muchas ganas, porque sobre todo hemos sufrido mucho las restricciones por la pandemia y en el momento en el que nos permitieron volver a jugar, el calendario se ha comprimido al máximo para intentar cumplir los términos que teníamos en el calendario original y ha sido un duro trabajo, no solo por parte de la organización, pero sobre todo los jugadores que han tenido que sacrificarse con una doble jornada entre semana y fines de semana. Pero gracias a Dios, pues llegamos a los términos previstos y este sábado solo queda disfrutar y que gane el mejor.
Sí, pero sí que es importante resaltar lo que comentabas, ¿no? Porque por el tema del COVID, claro, el requisito era que se disputaran los deportes a nivel nacional para que se pudieran practicar, pero claro, es que la pilota valenciana no se podía disputar a nivel nacional.
Exacto. Digamos que nuestro nivel nacional es disputar en la Comunidad Valenciana. Claro. Al final, más allá de las fronteras de la Comunidad Valenciana, no se juega a pilota valenciana. Digamos que el siguiente escalón, el nivel internacional, ya son los campeonatos europeos y mundiales de juego de pelota a mano. Así que ahí había un desagravio comparativo con otros deportes que lo han sufrido sobre todo nuestros pilotaris, que son jugadores profesionales 100%. Bueno, ahora mismo, ahora te dirá Javi cuánto tiempo dedica para ser un jugador de pilota valenciana.
Bueno, pues lo tenemos al otro lado del teléfono. Me recordamos que forma parte del equipo de Al-Musafe, se medirá al rival de Pedreguer, y es Javi. Le saludamos. Javi, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Javi? Ah, bueno, parece que hay un problema técnico. Ahora, Javi, muy buenas.
Buenas, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Ahora sí que te escuchamos. ¿Cómo estás?
Pues nada, ya casi a punto para la final del sábado.
Bueno, ¿y cómo estás viviendo, ¿no?, estos momentos previos?
Bueno, pues siempre pues con ganas ya de que llegue, porque pues la semana esta preparatoria, dijéramos, se hace siempre larga, entre pues presentaciones, entrenamientos, pues preparativo en general para la final, siempre se hace larga y siempre pues tienes esa sensación de que no llega nunca el día y que no y que no empiezas la competición, vamos, de la final.
Aunque bueno, tú, Javi, sí que estás curtido en mil batallas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eres un jugador bastante experimentado.
Sí, yo ya he participado muchos años ya en lo que es la liga profesional y esta será la séptima final que juego. Por lo tanto, pues ya algo de experiencia ya tiene uno, pero bueno, el gusanillo este de competir y de jugar la final siempre lo tienes, aunque ya hayas disputado muchas veces la final.
Mi compañero Matías me decía, pregúntale cuánto entrena. ¿Y cuánto entrenas, Javi? ¿Cuánto se entrena siendo jugador a este nivel, ¿no?, de pilota?
Pues a ver, la pilota valenciana es un deporte, yo siempre lo digo, que es bastante exigente porque pues necesitas mucha movilidad, tanto de piernas y luego los brazos pues también muy muy importantes. Entonces, entrenamiento físico pues todos los días, un par de horas seguro, y más luego lo que es la práctica del juego dentro del trinquete, pues también antes de una final o de una partida tan importante, pues también solemos ir un par de días. Entonces, ya te digo, se hacen bastantes entrenamientos porque el cuerpo tiene que habituarse mucho al juego de la pelota, y la mano pues también es importante que no dejes de practicar.
Claro, o sea, no sé si la zona más dañada es la mano, entiendo que sí, o cuando acaba un partido de un nivel altísimo, ¿cuál es el músculo o las zonas más dañadas, ¿no, Javi? ¿Cuáles serían?
Pues a ver, la mano al final, nosotros con ya tanto tiempo, tanta experiencia, lo que son las protecciones, pues normalmente pues ya las tenemos bien diseñadas para nuestra mano y para cubrir los sitios que más nos pueden hacer daño. Pero bueno, siempre pues las horas después de la partida siempre se nota ese hinchazón de los golpes. Y luego aparte de todo esto, pues lo típico con cualquier deporte, ¿no? Pues la pesadez en las piernas y en los brazos, además de por el ejercicio, por la tensión que conlleva la partida, pues también es bastante bastante acusada. Pero vamos, una cosa que ya el cuerpo al final se acostumbra. Claro.
Matías, ¿qué querías preguntarle a Javi?
Pues como bien has dicho tú antes, es uno de los jugadores más experimentados que ha llegado a esta final. Y digamos que tal vez si esa base que tienen tanto él como sus compañeros de la Vega y Carlos, que los tres saben lo que es ganar una final, además de su trayectoria ascendente a nivel de juego, si creen que igual puede ser ese factor determinante o que antes de la partida les ponga un poquito en ventaja sobre Pedreguer, que recordemos
creo que ahí hay dos formas de verlo, ¿no? Una puede ser que por parte de la experiencia nuestro equipo, pues tal vez si seamos tres jugadores más experimentados en partidas de este tipo y en competiciones de este tipo, pero si lo miras desde otro lado, pues el hecho de participar por la primera vez y llegar a la final sin haber perdido ninguna partida, pues la motivación también es muy grande, ¿no? Del otro equipo en este caso. Entonces, creo que cada uno de forma diferente, pero tenemos nuestras motivaciones particulares. Entonces, me parece que en ese aspecto sí que puede ser que el hecho de tener más experiencia en ciertos momentos te dé algo más de tranquilidad, pero ese ánimo y ese entusiasmo que tendrán ellos de jugar la final, de haber participado por primer año y encima jugar la final, pues también hace mucho, también sumo mucho en un equipo.
¿Qué, Matías, tú ves favorito al Musafes?
Yo no, como ahora no hay traveses, que son las apuestas que se hacen en los swing edge, ahora mismo no pondría el dinero ni por uno ni por otro.
Y por otro lado, Javi, me comentaba Matías que bueno, tú eres una buena bestia, ¿eh? 1,96, sí que es verdad que, claro, para tener tanta precisión, ¿no?, con ese tamaño, por un lado tendrás una fuerza brutal, auténticos misiles son lo que disparas, pero por otro lado, claro, para guardar el equilibrio y demás, entiendo que también tiene su nivel de dificultad alto.
Claro, date cuenta que la pelota es muy pequeña, claro. y que cambia muy rápido de dirección, nada más que toque alguna pared o algún canto en la escalera o cambia muy rápido de dirección, entonces una persona grande como yo y de un peso elevado, pues lo que son movimientos rápidos, estamos algo más limitados. Entonces hay veces que la gente no dice, bueno, él al ser tan grande o tan alto, pues la gente que sois tan alta tenéis ventaja, pues bueno, cierta ventaja para algún golpeo, pero cierta desventaja para otros. Entonces, pues cada jugador, por sus condiciones, pues sabe más o menos lo que es su punto débil y lo que debe de entrenar más o preparar más para ser, pues, mejor jugador, claro.
Me imagino, Javi, que tienes muy estudiado a tu rival, bueno, a tus tres oponentes. ¿Cuál dirías que es su mayor virtud? ¿Dónde crees que son fuertes el rival, el Pedreguer?
Sí, pues bueno, ellos tres son jugadores que la pelota, vamos, que cuando la tocan sale disparada muy fuerte. Te podría decir que son los tres que más fuerte juegan la pelota y que, aparte de todo eso, pues como decía antes, sobre todo Giner, que es el que juega detrás, creo que es el primer año que participa como miembro de un equipo. Y encima llega a la final, es un jugador que siempre le pone muchas ganas, no deja pelota por perdida y entonces pues eso se le complica mucho para el equipo contrario porque en cualquier punto que tú crees que has jugado una pelota bien jugada, pues te la puede devolver y encima podértela hacer punto. Entonces creo que esa insistencia también es muy peculiar del equipo de ellos, pero bueno...
Bueno, pues Javi, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y, lógicamente, muchísima suerte. También se la tenemos que desear al equipo rival, así que esperemos que sea un auténtico espectáculo y que os vaya de categoría a todos. Y nada, como siempre se dice, que gane el mejor.
Exacto, muchas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, Javi, y fuerte Venga. Abrazo, Matías.
Sí, Edu, me gustaría recordar que la final se juega este sábado, que se podrá seguir en Apunt, y que el equipo de Pedreguer está formado por Chiner, Pere y Álvaro Jimeno, que no los habíamos mencionado.
Estupendo. Tenemos que acabar ya. Matías, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Edu.
Adiós.